Muy bien, damos la bienvenida a quienes nos acompañan un domingo más. Gracias por estar junto a nosotros. Y vamos a ir con sus apuntes. Vamos a trabajar en lecciones sobre una barca en su segunda parte. Fue interesante la semana pasada cómo pudimos subirnos arriba de una barca y aprender dos hermosas lecciones. Recuerdo que Jesús estaba cansado, se subió a la barca con sus discípulos, el lugar era tranquilo hasta que en cosa de 15-20 minutos se desató una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo ahí en la popa. Vimos la semana pasada dos lecciones importantes. La primera, recuerden que para aprender de Jesús yo debo seguir a Jesús. La única forma de aprender de él es siguiendo. Y la segunda gran lección que aprendimos la semana pasada es que para saber quién es Jesús yo debo confiar en él, porque la única forma en que yo pueda conocer quién es Jesús es la manera en que yo confío en él, cómo Dios empieza a trabajar, cómo él empieza a obrar en su vida, a darse cuenta que ninguna cosa pasa por casualidad ni por un detalle, sino que él, Jesús, está en control de todo, ¿verdad? Así que vamos a ver la segunda parte, vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude y que el Espíritu Santo también nos lleve a la comprensión de su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su guía. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más agradecidos por este hermoso tiempo de la alabanza que nos ha brindado. Gracias también, Señor, porque podemos recurrir libremente a su palabra, podemos buscar en ella, escudriñar en ella, y que usted pueda hablar a través de su palabra en nuestras vidas. Gracias por quienes nos acompañan en el día de hoy, gracias porque usted ha puesto en el corazón el poder estar en este lugar también, y que usted también pueda hablar a sus propias vidas. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a la tercera lección. Ahí tiene su apunte para que nos ayude, para que usted pueda compartir también. Para recibir de Jesús, dice la tercera lección, yo debo acudir a Jesús. La única manera en que yo pueda recibir de él es acudiendo directamente con él, hablando directamente con él. Mateo capítulo 8, versículo 25, usted tiene su apunte ahí al frente de sus hojas, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos vinieron a Jesús con una súplica. Esto viene con una petición, viene con una oración, diciendo, Señor, sálvanos que la barca se anega, se llena, nos vamos a ahogar, sálvanos. Es interesante, hermano, que ellos tuvieron valentía. A veces miramos la palabra de Jesús cuando dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero en verdad ellos no perdieron su fe. Ellos tuvieron la valentía, el valor de ir y despertar al Señor Jesucristo. Él estaba durmiendo profundamente. Lo despiertan y lo levantan y le dicen, Señor, por favor, ayúdanos, que perecemos. ¿Sabe? Esta es una de las lecciones más hermosas que encontramos en este relato. Porque la palabra de Dios nos muestra que Jesús, escuche bien, Jesús es accesible. No lo encuentro increíble saber que Jesús es accesible, que está ahí. El mundo ha pregonado tratando de demostrar que no se puede llegar a Dios. Entonces tengo que pasar por esto, por esto, por esto. Pero vemos que sus discípulos tuvieron el valor de decir, Señor, despierta, que nos ahogamos. Fueron directamente a Jesús para despertarle. Nos enseña que no debemos tener miedo. Nos enseña que Jesús es tan accesible como conversar con alguien. Como dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Él, sinceramente, confiadamente. Él es accesible. ¿Sabe por qué? Ahí está la pregunta. ¿Sabe por qué usted, podemos nosotros acercarnos a Jesús? Ahí tiene tres razones, por qué podemos acercarnos a Jesús. En primer lugar, número uno, nos acercamos a Jesús porque Él es nuestro amigo. Ahora, yo no sé si usted tiene amigos. Amigos, al partner, como se dice. Pero hoy vamos a aprender algo acerca de la amistad. Mire lo que dice el texto ahí que usted tiene en sus manos, Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, porque Él es nuestro amigo. Nosotros no necesitamos dar la vida para mostrar nuestra amistad, porque Él ya la dio por nosotros. Él es nuestro amigo. Dice la palabra de Dios, acercaos al trono de gracia. El escritor de Hebreos continúa diciendo, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la prueba del amor. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora piense en esto. Jesús está diciendo que si tú confías en Él, tú eres su amigo. Jesús está diciendo, si tú obedeces mis palabras, si haces lo que yo mando, eres mi amigo. No necesitamos escuchar ni las voces de otras personas, ni hacer lo que otras personas nos puedan decir para alcanzar un nivel con Dios. No. Jesús dijo, escúchame lo que digo, obedece lo que digo y tú eres mi amigo. Hermanos, la vida cristiana no es un asunto que queda solo a la aventura. No es que la vida cristiana pasa por las circunstancias, bueno, pasó. No, de ninguna manera. La vida cristiana consiste en seguir las instrucciones de nuestro amigo, llamado Jesús. Jesús es tu amigo. Si no lo es, entonces, aquí está la oportunidad. Jesús es tu amigo. La vida cristiana también son sus instrucciones. Como dije, no necesitas dar tu vida. Él ya la dio por ti y se convierte en tu amigo directamente. Jesucristo es nuestro amigo porque murió por nosotros. Pero mira, acompáñame a Juan capítulo, el versículo 15 y 16 de Juan capítulo 15. Lo único que Jesús nos pide es obedecer sus instrucciones, sus mandamientos. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos amigos de Jesús, que hacemos lo que Él nos manda. A veces es difícil hacer las cosas que Él nos manda, pero tenemos que mostrar nuestro valor, nuestra valentía para lograr hacer lo que Jesús nos manda. Mírenlo de la siguiente forma. Jesús abrió su corazón a usted. Dice, porque no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo y aquí está algo increíble, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe lo que hizo Jesús con nosotros? Con sus discípulos y luego nosotros a través de su palabra. Él abrió su corazón. Es lo que hace un amigo. Para decir, escucha, esto es, aquí estoy. Estas son mis luchas, estos son mis triunfos, estas son con lo cual estoy luchando, con lo cual estoy siendo bendecido. Abrir nuestro corazón a Él. Jesús, nuestro Señor, reveló lo más íntimo de su ser. Todas las cosas que mi Padre me ha dado, las he dado a conocer. Y hay otras cosas más que debo dártelas, pero aún no estáis preparados, les dijo. Increíble. Eso es lo que hace un amigo. ¿A cuántas personas puede usted ir y desahogarse? No puedes ir con alguien que no conozca a Dios, porque él le va a decir solamente cosas para que usted se sienta bien, pero no le va a decir lo que Dios ha hecho en la vida de él y lo que puede hacer en su vida también. Un amigo se muestra amistad. Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que puedan venir a usted también para buscar su consejo. Pero cuando usted busque un consejo, no espere escuchar lo que usted quiere escuchar. Un buen amigo, un buen consejero le va a decir a usted lo que está mal en cuanto a lo que Dios dice, no en cuanto a lo que él opine. Porque nosotros, si alguien viene a mí, yo puedo hacerle sentir bien diciéndole lo que él quiere escuchar, lo que ella quiere escuchar. Pero a menudo cuando decimos lo que Dios dice en su palabra, no se siente muy bien. ¿Por qué? Porque quieren escuchar otra cosa. No quieren escuchar que están mal, sino quieren escuchar la aprobación, decir, no, está bien, dale, dale. Pero eso no hace un verdadero amigo. Hermano, es así como debemos amarnos los unos a los otros. A través de también la misma amistad, tenemos un amigo en común. Ahora observe lo que dice el versículo que hemos mencionado recién. Hay una palabra clave aquí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este pasaje ha alentado a muchos cristianos que han estado lejos del Señor. Porque algunos han dicho, tú me has llamado y me has elegido, y yo sé que soy tu hijo. Aun cuando se han alejado del Señor, pueden decir, yo sé que soy hijo de Dios. Y Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Y en qué momento le dice esta palabra? Porque en unas horas más, este grupo al cual Jesús se dirige, en unas horas más, él iba a ser capturado y crucificado. Y ellos iban a quedar solos. Ya no estaba el amigo, pero estas palabras tenían que repetirse en sus mentes. Fue el momento oportuno, el momento adecuado cuando Jesús les dijo, no, me elegisteis vosotros a mí, porque yo os elegí a vosotros. Entonces cuando Jesús fue capturado y iba a la crucifixión, ellos quedaron desamparados, el pastor les había dejado y las ovejas habían sido dispersadas. Pero ellos estaban en su mente sabiendo que Jesús les había dicho, no, me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si Él nos eligió a nosotros, entonces podemos estar confiados que Él tiene el control de cada una de las situaciones de nuestra vida. Hermanos, el propósito de Dios es que produzcamos frutos. No simplemente un fruto pasajero, sino producir frutos para Él. Porque Él, en la vida, nosotros simplemente somos los pámpanos. Si vivimos de acuerdo a su voluntad y permanecemos, entonces podemos recurrir a nuestro amigo y dar frutos también para Él. Si tú has decidido seguir a Jesucristo y es Jesús tu amigo, tu confidente, tu Salvador, tu Señor, entonces tu vida no puede ser igual. Tu vida tiene que ser cambiada. Yo no concibo a un creyente que conoció a Cristo un día y sigue siendo la misma persona. Es imposible. Porque cuando llega Cristo a la vida de alguien, ese alguien es transformado. No porque la persona sea súper capaz, ni mucho menos. Simplemente porque Cristo está obrando en él y va transformando su vida día a día. Y podemos estar seguros que Él va a contestar nuestras oraciones. Podemos acercarnos a Él y podemos suplicarle a Él porque Él es nuestro amigo. ¿Amén? Él es nuestro amigo, podemos ir a Él. Él es accesible. Abra su corazón.
Amén.
Converse con Él, como conversa con un amigo. Algunas personas se complican y no saben cómo orar. Hable con Él. No necesita decir palabras despampanantes para mostrarse que usted es un hombre súper espiritual. Simplemente dígale, amigo, lo estoy pasando mal. O amigo, gracias porque esta semana me fue muy bien y por eso le gracias a ti. ¿Hubo alguna? Hermano, las grandes oraciones de la Biblia, y lo decíamos la semana pasada, no fueron horas de oración, simplemente frases. Como este grupo de discípulos que confió en Él, tuvo el valor para despertarlo y le dijo, Señor Jesús, ayúdanos que perecemos. Y el Señor despertó y les ayudó, ¿no? Hermano, si hay un poco de agua que está entrando en nuestra vida y si nos estamos anegando, vaya Jesús y diga al Señor, estoy pasándola mal. O a veces no sabe cómo dirigir hacia dónde va. Señor, ayúdame, necesito tu guía. Necesito tu dirección. Necesito que tú me ayudes. Podemos ir a Él porque es nuestro amigo. Podemos ir a Él. Podemos suplicarle. Podemos, Señor, podemos ir y decirle, Señor, necesito que tú intervengas. Porque yo lo he intentado todo, pero no ha resultado. Necesitamos reconocer nuestra condición. Señor, ayúdame. Número dos. Ahí está su apunte. Podemos nosotros ir a Jesús porque no solo es nuestro amigo, sino también nos escucha. A veces hablamos con personas y pensamos que nos escuchan, pero en verdad no nos han escuchado nada. Mi hija me reclama muchas veces. Porque cuando estábamos en modo mundial viendo un partido, mi hija me dice, papá, necesito decirte algo. Ya, hija, dime. Y está allí, yo estoy viendo el partido, y después me dice, ¿y qué? Pero papá, te dije, hablé todo, ¿cómo te lo voy a volver a repetir? No escuché nada. Pues esos somos nosotros. Pero Jesús nos escucha. Él, sin lugar a duda, quien nos escucha. Hermanos, vemos claramente que Dios oye nuestras oraciones. Sus oídos están abiertos y Él quiere que nosotros vayamos a Él. Que podamos ver que tenemos confianza en Él para acudir y contarle nuestros problemas. Nosotros debemos abrir totalmente nuestros corazones a Él. Converse con Él, diga lo que siente. Usemos este libre acceso directo a Dios. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio que nosotros, simples mortales, podamos cerrar nuestros ojos o con los ojos abiertos levantando nuestra mirada al cielo o inclinados, no importa la postura del cuerpo. Hay personas que le han dado importancia a la postura del cuerpo, no digo que esté mal, pero no puede sobrepasar la postura del cuerpo con lo que hay en el corazón. Yo puedo estar inclinado, botado al suelo, pero mi corazón puede estar lejos. Ahora, si yo me inclino de rodillas, que es bueno, y mi corazón está alineado y en armonía, entonces arrodíllese, pero vaya a Él. Así nos enseña el escritor de Hebreo una vez más, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre y seguridad que tenemos la fe, Hebreo 10:22. Tenemos confianza y certeza que Jesús nos escucha, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones pueden ser respondidas. Todas nuestras oraciones van a ser respondidas, solo que nosotros nos apresuramos. Cuando el Señor se demora, decimos, no, el Señor se olvidó, voy a tomar mi propia decisión. Un grueso error. El Señor es más sabio que nosotros, ¿amén? Tiene mejor tiempo que nosotros.
Amén.
Él sabe el momento de la respuesta. Es como lo que veíamos con los jóvenes, ¿verdad? El Señor, Dios tiene pausas. Las pausas de Dios hablábamos el día ayer con los jóvenes. Dios tiene pausas. Se toma las pausas necesarias para decirnos que ahora sí estás preparado. Porque quizás cuando nosotros pedimos las cosas a Dios, en el momento en que las pedimos, no estamos preparados para recibirlas. Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que Dios respondió a la oración. Hermosa pausa. Dios respondió, y usted probablemente lo ha vivido en su vida, en el día y en el momento justo. Cuando usted la quería, 2 años, 3 años antes. Pero Dios tiene el camino perfecto. El problema es que sus caminos son más altos que los nuestros. Los planes de Dios no van muchas veces con nuestros planes porque nosotros no alcanzamos a dimensionar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero de algo estamos seguros. Dios va a llevar a cabo el propósito en cada una de las vidas de sus hijos. Eso sí, lo va a llevar a cabo. Él nos da lo que pedimos muchas veces, porque no estamos simplemente preparados para hacerlo. No es el tiempo adecuado para el plan que tiene para nuestras vidas. Ahora, ahí surge una pregunta que lo vamos a responder, la voy a dejar ahí para la próxima oportunidad. ¿Cómo oramos para que mis oraciones sean respondidas? Buena pregunta, ¿verdad? A veces la respuesta es rápida, a veces la respuesta es lenta, a veces la respuesta tarda. Es como aquella esposa que oraba por la salvación de su marido. Oró por años, hasta que ella falleció. Parece que Dios no respondió. Pero en el funeral de ella se predicó el Evangelio y el plan de salvación. Y él conocía a Cristo en ese día. Puede ser increíble que Dios responda a nuestras oraciones aún después de muerte, ¿verdad? De todos modos, saber y estar seguro que Dios escucha nuestras oraciones. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Podemos saber con certeza, si Dios escucha, si el Señor escucha nuestras oraciones, Él va a responder como si ya lo hubiésemos recibido. Hay un hermoso ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Usted puede recordar que Zacarías había orado a Dios, le había pedido a Dios por un hijo. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando parecía que ya no, dice la palabra de Dios que tu oración ha sido escuchada. Ellos habían estado orando por un buen tiempo, pidiendo al Señor Jesucristo, pero el ángel les dice, no te preocupes, tu oración ya fue escuchada y tu esposa dará a luz un hijo. Y además le pondrás por nombre Juan. Y ahí viene nuestro gran hermano Juan el Bautista, ¿verdad? Jehová te ha escuchado, Él ha oído tu oración y ha sido respondida. Hermano, ¿cuántas oraciones Dios le ha respondido? ¿Las tiene registradas en un cuaderno? Ya se le olvidó la mitad de la oración, de la respuesta de la oración. Si usted las pudiera anotar, cuando se siente desanimado, toma el cuaderno. ¡Oh, qué grande fue el Señor ahí! ¡Qué grande fue acá! ¡Qué sigue siendo grande! ¡Es grande, Señor! Y el ánimo suyo, nuevamente, vuelve arriba. Acuérdate, hermano, de Jesús. Él escucha tu oración cuando tú se la entregas de corazón. Él puede oír, hermanos. Lo único que nosotros debemos hacer es pedir y creer. ¿Recuerda el texto? Pedir y se os dará. Buscar. Pedir y se os dará. No sé por qué el Señor no me contesta. Me han llevado a venir hermanos a mí. Yo no sé por qué el Señor tarda, pero le ha pedido. Bueno, pero si el Señor sabe. No. El Señor quiere que tú le pidas. Es como si los padres fueran adivinos y subieran los que los hijos. Él, Dios sí, sabe lo que nosotros queremos antes. Pero necesitamos ir a Él y pedirle a Él. Hay un Dios en el cielo, hermano, que escucha nuestras oraciones, cada una de nuestras oraciones. Pero Él quiere que nosotros le pidamos porque, por una razón muy simple, porque nuestro amigo quiere hablar con nosotros. Oye, amigo, ¿tú sabes? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué tú sabes? ¿Necesito eso? ¿Qué? Dios sabe, pero quiere conversar con nosotros. Esta mañana se levantó y conversó con Él. Sí, estoy cansado. Y casi estoy en modo vacaciones. ¿Verdad? Necesitamos ir a Él, suplicar al Señor y decir, Señor, aquí está mi petición. Aquí está, Señor, yo sé que tú me escuchas. Es más, el Señor no es como nosotros. El Señor pone atención. Yo en verdad debía haber bajado el volumen o apagado el televisor y haber escuchado, hija, ¿qué es lo que quieres? Esos somos nosotros los mortales, pero Dios, cada vez que tú hablas con Él, Él te pone atención. Porque Él escucha la oración. Él está ahí dispuesto. Es el creador del cielo, del universo. Y no se escucha, no hay nada más ni nadie más importante que Jesús. Él nos escucha. Tercero. Número tres. Podemos nosotros ir a Jesús porque no solo es nuestro amigo y nos escucha, sino también nos responde. Aunque parezca a veces que usted no le respondieron su oración. Cuando venimos al altar, hermanos, cuando Dios nos ha hablado, cuando Dios nos dice, mira, en eso estás mal, en eso te estás equivocando. Necesitas llevar a cabo el cambio. Tenemos que quitar aquello que estorba de nosotros para llegar al altar y presentarnos delante de Él. Cuando Dios te trae convicción, necesitamos pedir a Él ayuda cuando no podemos nosotros hacerla. Tienes que venir al altar porque Él es tu amigo. Él te escucha y también Él quiere responderte. Estamos conectados con alguien que recién había conversado, porque mi próximo texto está ahí en Primera de Reyes, capítulo 37 y 38. Solamente voy a ocupar estos dos versículos nomás. No quiero extenderme porque ahí la próxima semana van a tener una sorpresa con respecto a este texto. Pero, ¿usted conoce la historia? Yo se la voy a resumir simplemente así. Estaba Elías con los Baales y estaban enfrentándose para ver cuál era el Dios verdadero. ¿Recuerda? ¿Conoce la historia? Llegamos ahí al versículo 37 y 38. Mire. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 y 38. Aquí está la clave, ¿por qué pedimos las oraciones? ¿Por qué pedimos a Dios? Si usted pide a Dios y no entiende esto, entonces está totalmente equivocado y no necesita pedir a nada a Dios. Dice Elías hablando, dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, ¿para qué pide usted? Cuando se acerca a Dios y tiene una petición, ¿para qué la pide? Simplemente, hermanos, dice la palabra de Dios, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. ¿Sabes? Yo estoy casi convencido de que las próximas personas que se acerquen a mí y me dicen, pastor, ¿puedo orar por esto? Yo le voy a decir, ¿para qué? Porque hemos orado por algunas personas y me dicen, pastor, ore por trabajo. Oramos por el trabajo. Dios responde por el trabajo. Y ellos desaparecen de la iglesia. Entonces, he tomado la decisión de decir, ¿para qué? ¿Cuántas veces usted ha orado? ¿Para qué? Y aquí está la razón. Para que el pueblo, para que las personas, para que mi familia, para que mis vecinos conozcan que tú eres Dios. Esa es la razón, simplemente que oramos y pedimos para que Dios sea glorificado. No es para sentirnos, ¡ay, que soy súper poderoso! ¡Soy súper! ¡No! Si Dios nos responde solamente por su gran amor y misericordia. Porque en verdad, si somos sinceros, ¿merecemos la respuesta a nuestras oraciones?
No.
Yo creo que muchas veces no merecemos la respuesta. Aquí Elías está contra todos los sacerdotes de Baal y él está orando. De repente Elías comienza a orar y empieza a orar a un Dios que escucha. Y no solo escucha, a un Dios que es nuestro amigo, a un Dios que nos responde. Respóndeme, dijo Elías, respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Cuando tú estás enfermo o cuando tienes a alguien enfermo, yo siempre le digo, porque me han dicho, puedo orar por mi hermano que está muy enfermo. Bueno, yo le digo, no tengo problema en orar, pero sí tengo un compromiso para ti. Si Dios responde, tú tienes que ir a la iglesia a darle gracias y glorificar a Dios. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? Y demuestro el libro, en el invócame, dice el salmista, en el día de la angustia, y tú me honrarás. Dios responde para que Él pueda ser conocido por otros. Cuando usted tenga una petición importante la próxima oportunidad, recuerde, ¿para qué va a pedir? Las personas preguntaban con respecto a nuestra hermana Lidia, ¿por qué Dios respondió de esa forma cuando lo que era imposible se llevó a cabo? Porque era imposible lo que sucedió con ella, sí, pero Dios hizo un milagro. ¿Para qué? Para que los demás puedan conocer al Dios en el cual la hermana Lidia confiaba. Esa es la razón, ese es el propósito, que ella está con vida, para que todos conozcan, sus vecinos, sus familiares. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que están ciegos, sordos y mudos. Muchos, hermano, parece Shakira, muchos están sordos como Shakira, sordos, ciegos y mudos. ¿Ok? Sordos, ciegos y mudos porque no escuchan, no ven, y les da la oportunidad de poder conocer al Dios del cielo. Hermano, Elías dijo, respóndeme, respóndeme para que conozcan que tú eres Dios. No dijo para que sepan que yo soy el profeta de Dios. ¿Cuántos ministros del Evangelio se atribuyen los milagros, las sanaciones? Y la gente va y corre a los estadios para ver a ese hombre que hace milagros. Cuando el milagro y la sanidad la ha hecho Dios. Hermanos, necesitamos comprender esta verdad. Necesitamos comprender que Dios es nuestro amigo. Nos escucha y nos responde. Así que tienes toda la oportunidad, tienes todo el tiempo, tú tienes toda la confianza de ir a Jesús. Muchas veces Dios no te responde por tu orgullo, porque tú estás esperando que te responda para ti mismo. Y Dios no trabaja así. Dios responde para que Él pueda ser conocido por los demás. Dios responde a aquellos que se humillan, a aquellos que quieren dar la gloria y la honra solamente a Dios. Elías dice, respóndeme Señor, solamente para que este pueblo conozca que tú eres Jehová. Así que la próxima vez que ore por alguien, pregúntele, ¿para qué quieres que ore? Y si le dice que para que se sane, ok, voy a orar por ti. Pero tú tienes que honrar a Dios, eso es lo que dice el salmista. Debes decir, Señor, respóndeme, estoy aquí en grave aprieto, pero respóndeme para que sepan que tú eres Jehová. Señor, estoy sin trabajo, necesito el trabajo, pero respóndeme, respóndeme, no para que yo pueda tener un trabajo, sino para que los demás vean que tú eres fiel, que tú respondes a tus hijos, para que sepan que tú eres Jehová. Lo único que debemos hacer es clamar a Dios, poner nuestra fe en Él, saber que Él me escucha, saber que Él es mi amigo y saber que Él me responde. Entonces, puedo ir a Él. ¿Cuántas veces Dios nos responde para demostrarnos, para demostrar a los incrédulos, nuestras propias familias, que Él es Dios vivo y verdadero? Dios ha hecho tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Como decía el himno que cantamos, si no existiría en todo el mundo el papel suficiente para anotar todo lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y cómo Dios ha obrado en ellos. ¿Amén? Muy bien. Ahí tiene la conclusión, vamos a terminar. Si permanecéis en mí, versículo 7 de Juan 15, la continuación, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Jesús fue amigo para cada uno de los discípulos, reveló todo lo que el Padre le había dicho porque le tenía mucha confianza. Pero dice en versículo 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no estaban preparados. Pero sabe, hermano, piensa en esto. Jesús es nuestro amigo, y aquí viene lo increíble para mí, y espero que para usted también. Él tiene confianza en mí. Porque un amigo confía en su amigo. Yo confío en él y él confía en mí, entonces yo tengo que hacer lo que Él nos manda. Ahora no la podéis sobrellevar, dice 16:12. Y finalmente, hermanos, solo quiero decir que hay un hombre que fue llamado amigo de Dios, Recuerda que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero hermano, este es un gran honor. No solo fue Abraham, ahora Jesús dijo, ya no llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré mi amigo, que hacéis lo que yo os mando. ¿Es un honor ser amigo de Dios? Entonces, cuando nosotros digamos que somos amigos de Dios, significa que estamos haciendo lo que Él nos manda. Y eso es tremendamente importante. ¿Ok? Es nuestro amigo, nos escucha y nos responde. ¿Estás preparado entonces para hablar con Él? Vamos a hablar. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más tremendamente agradecidos por todo lo que nos ha dado. Gracias por su palabra, porque ella es viva y eficaz en cada corazón, y que ella pueda trabajar en el corazón de cada uno de los presentes en el día de hoy, para que usted pueda transformar esa semilla en fruto y que podamos aprender de este gran amigo en el cual hemos confiado. Gracias, Señor. Hemos confiado también nuestra vida porque Él dio su vida por nosotros, y oramos para que esta amistad pueda perdurar, sabemos, por la eternidad, y tenemos la certeza, Señor, de que Él nos demanda que siendo amigos podamos ser obedientes a su palabra. Denos la fuerza cada día para ser buenos amigos de Jesús y poder hacer lo que Él nos ha encomendado. Pedimos su bendición y su dirección a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.